Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
La selección de remo Jalisco regresa con 9 medallas de oro, 10 de plata y 8 de bronce.
Nuestro pronóstico era 5 medallas de oro. Sin embargo, el COE Jalisco y nuestros directivos siempre nos ponen una meta, que en este caso fueron 6. Y pues internamente mi compañero Guillermo y yo, pues la verdad es que sí teníamos esta meta de alcanzar las 9 medallas de oro y rebasarlas si era posible.
Aprueban iniciativa para nombrar a Guillermo Lares Lasalid como hijo ilustre de Zapotlán el Grande.
Sí, a él le estamos reconociendo en el aspecto literario por sus obras escritas, por sus obras teatrales donde se desempeñó, por la crítica que hacía. Entonces, tenía un personaje, no sé si lo ubiquen por ahí, Don Justo Preciso, que le daba voz a esa situación, y en nuestra ciudad él trataba de darle la voz a los ciudadanos de Zapotlán. Entonces sí es muy reconocido y le vamos a dar esa distinción.
En el marco del mes del orgullo LGTB y más, el colectivo Ánimas de Sayula realiza un festival Ánima por la Diversidad.
Pues mira, la verdad es que el año pasado fue la primera vez que se realizó este festival. Todo empezó por un grupo de personas que no queríamos dejar pasar el Pride como algo desapercibido en Sayula, porque anteriormente, pues no sé si tú recuerdas que en la región sur esto no era muy bien visto y no se celebraba. Era más como en Guadalajara, ¿no? Entonces, nos juntamos un grupo de personas y de que, ¿qué onda? Oigan, vamos organizando la primera marcha por la diversidad en Sayula. Lo que no sabíamos es que también el ayuntamiento por ahí estaba organizando también un festival, lo que es hoy el Festival del Ánima por la Diversidad.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet a través también de nuestra página en www.radio.udg.mx. Ahí en el apartado de Ciudad Guzmán usted tiene la oportunidad de escucharnos en tiempo real, o si lo prefiere, pues también estamos disponibles en Facebook. Recuerde que usted ahí puede vernos y escucharnos en Facebook. Entonces, si usted ingresa a nuestra página en esta red social, que es Radio UDG Ciudad Guzmán, le da en ese apartado de Radio UDG y automáticamente le aparecerá pues toda nuestra información y esta transmisión en vivo. Ahí usted puede darle clic y permanecer con nosotros a lo largo de esta hora, en donde le estaremos informándole lo que acontece en Zapotlán el Grande y en esta región sur del estado de Jalisco. Esta mañana tenemos el gusto de saludarle desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Ya es miércoles 8 de junio del 2022. A usted que nos escucha, gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Le invitamos también para que se contacte con nosotros en el 341-413-3345. Esto es nuestro teléfono que tenemos disponible en cabina y también disponible en el WhatsApp. Háganos llegar sus comentarios, sus mensajes, sus llamadas. Es para nosotros muy importante. En los controles técnicos les saluda esta mañana Arturo Santana. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información local, información de este selectivo de Zapotlán el Grande que tuvo la oportunidad de representar a en nuestro estado a nivel nacional. Y es que déjeme comentarle que la selección de Remo Jalisco llega con 9 medallas de oro, 10 de plata y 8 de bronce. Esto luego de superar las expectativas en los nacionales de la CONADE, que en este año tuvo como sede la presa Abelardo L. Rodríguez en Tijuana, Baja California. Daniel Rodríguez Moreno, presidenta de la Asociación de Remo Jalisco, refiere que el pronóstico eran 5 medallas de oro, sin embargo, los resultados fueron superados.
Nuestro pronóstico era 5 medallas de oro. Sin embargo, el CONADE Jalisco y nuestros directivos siempre nos ponen una meta, que en este caso fueron 6. Y pues internamente mi compañero Guillermo y yo, pues la verdad es que sí teníamos esta meta de alcanzar las 9 medallas de oro y rebasarlas si era posible.
Y en este 2022 hubo talentos nuevos que sorprendieron con los resultados y que seguramente pues también serán los nuevos multimedallistas que representarán dignamente a este municipio de Zapotlán de Grande. Vamos a escuchar lo que nos comentó Aniel.
Tuvimos muchos talentos nuevos, que pues es la categoría chica y la categoría sub-17. Son muchachos prácticamente nuevos casi los sub-17 que llevan apenas una competencia anterior, que pues prácticamente es nada. Entonces los muchachos la verdad que sacaron la casta, se enfrentaron sin miedo a sus rivales y resultaron triunfadores todos.
Y el retomar las competencias ya después de pandemia fueron algunos de los factores que pusieron a prueba, ya que no tenían mediciones de los contrincantes. Sin embargo, constataron que hay buen nivel nacional en esta competencia deportiva.
Sí, fue un poco complicado de repente evaluar al contrincante porque realmente no teníamos como un parámetro. Incluso cuando asistimos al nacional, campeonato nacional en abril pasado, no se presentó Baja California, entonces también era una situación que pues tampoco podíamos evaluar, así como al estado en general, que es un estado que puntea en el remo, Baja California. Entonces sí resultó un poco complicado de repente tener esa evaluación previa.
Y la competencia interna positiva, el apoyo de sus compañeros, también el apoyo de los padres de familia que tuvieron la oportunidad de asistir o que a distancia apoyaron a sus hijos, y de los directivos del CODE, fue algo que motivó a los chicos para sacar la casta y representar a Zapotlán y a Jalisco.
Creo que se armó una competencia interna entre los mismos muchachos, entre todas las categorías, bastante buena, que es lo que nosotros tratamos de hacer siempre, ya que siempre las embarcaciones se hacen en relación a sus evaluaciones. Creemos que funcionó para bien, porque empezó a haber como mucha competencia entre ellas y ellos. Entonces, de esta manera los muchachos se esfuerzan todavía más para subirse a las embarcaciones y así dar lo mejor de sí. Creo que los muchachos estaban súper motivados. Cuando empiezan a caer las primeras medallas, los muchachos le dan para arriba el ánimo. Entonces, eso también nos ayuda muchísimo. El que nos estuvieran acompañando nuestros directores del CODE, Fernando Ortega, Edith Travieso, Juan Carlos Olague, que no nos dejaron ni un solo día ahí solos, también eso les ayuda mucho a los muchachos, verlos ahí, apoyándolos, alentándolos. Todo eso creo que suma mucho, también pues al ver a sus papás ahí, porque fue una porra inmensa de Jalisco. Entonces yo creo que cada quien tuvo su parte para que los muchachos estuvieran al 100, estuvieran muy concentrados, estuvieran con las ganas y el hambre de ganar y de posicionarse en los mejores lugares.
Y Ricardo Esaú Hernández, Christopher Rodríguez Villa, Santiago Valencia, Fátima García, Montserrat Chacón y Alfredo Medina fueron algunos de los medallistas, de los deportistas que lograron preseas áureas en esta competencia nacional. Lo que viene para ellos, pues primero es una semana de descanso por esta jornada tan ardua, esto en Baja California. También, pues algunos de ellos se van a la preselección nacional junior, otros más en competencia en Holanda, unos más ahora se preparan para representar al estado, pero ahora en el deporte del surf, y el resto continuará su preparación general. Con estos resultados, Jalisco se posiciona como la segunda fuerza en este deporte, después de Baja California, que logró 17 preseas áureas. Pues ahí esta información de estos excelentes resultados que, como siempre, los selectivos tanto de remo como de canotaje, pues han puesto la casta, han liderado estas competencias y sin duda pues seguirán siendo pioneros, seguirán siendo líderes en este deporte. En esta ocasión pues quedaron en segundo lugar después de Baja California, que es también potencia en este deporte de remo, pero sin duda pues van retomando las competencias luego de la pandemia por el COVID-19. Felicidades a todos. A todos los competidores, fueron más casi 50 los deportistas que acudieron a representar a Jalisco dignamente y por supuesto a Zapotlán el Grande y algunos deportistas de esta región sur que también tuvieron la oportunidad de acudir. Felicidades a todos ellos y nuestra felicitación y nuestros deseos para que sigan rindiendo frutos y sigan teniendo éxito, y qué mejor que sea en un deporte. Vamos a realizar aquí una breve pausa en Señal Informativa Ciudad Guzmán, pero regresamos con más luego de este corte. No le cambie.
Estás escuchando Señal Informativa.
Y esta mañana le tenemos el pronóstico del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. Le comento que este día una línea seca sobre el norte de México interaccionará con un frente semiestacionario sobre el sur de Estados Unidos, lo cual originará lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas, granizadas y posible formación de torbellinos en Chihuahua. Un canal de baja presión permanecerá sobre el noroeste y occidente del país y generará chubascos vespertinos, descargas eléctricas, así como posible caída de granizo en dichas regiones. La nueva onda tropical, la número 3, se desplazará sobre el sureste mexicano e interaccionará con el aire cálido y húmedo de la vaguada monzónica, propiciando lluvias puntuales intensas que podrían generar el incremento en los niveles de los ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en Chiapas, Oaxaca y Tabasco, así como en el sur de Veracruz, además de lluvias puntuales fuertes en el Valle de México. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino cálido a caluroso en el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, además de extremadamente caluroso con temperaturas superiores a los 45 grados centígrados en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Aquí en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, en estos momentos tenemos una temperatura que nos marca los 21 grados centígrados. La temperatura mínima fue de los 17 grados centígrados, mientras que la máxima podría llegar a los 27 grados centígrados. La salida del sol fue a las 7 horas con 13 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 20 horas con 30 minutos. Tendremos un 20% de probabilidad de lluvia y un 79% de humedad. Este día pues nos señala estará mayormente con nubes y sol, pero podría ser alrededor de las 5 de la tarde cuando haya un 40% de probabilidad de lluvia aquí en Zapotlán el Grande, para que usted lo tenga a su consideración. Recuerde que de repente pues en la zona sur se registran precipitaciones, acá en la zona norte pues prácticamente nada. Entonces estaremos muy al pendiente y muy Pues esperemos que este pronóstico sí sea el que se presente, y de todas maneras usted tome sus precauciones. De repente el clima puede ser un tanto cambiante, se registran altas temperaturas durante el día y a posterior de la tarde se registran precipitaciones. Tome usted sus precauciones. Recuerde que es importante cubrirse tanto de las inclemencias del sol, así como ir prevenidos por si se pudiera presentar alguna precipitación. Pues ese es el pronóstico del día de hoy para que usted lo tenga a su consideración. Seguimos con más aquí en Señal Informativa. Y nosotros seguimos con más a través de estos micrófonos, y es que aquí en Zapotlán el Grande se espera nombrar a un hijo ilustre más. Se ha aprobado ya esta iniciativa. Se trata de Guillermo Lares Lazarid. ¿Quiere saber quién fue o quién es Guillermo Lares Lazarid? Nuestro compañero Guillermo Tobar con los detalles.
Aprueban iniciativa ante el Pleno del Ayuntamiento para nombrar a Guillermo Lares Lazarid como hijo ilustre de Zapotlán el Grande. La regidora Marisol Mendoza Pinto explica que Guillermo Lares Lazarid es merecedor a este reconocimiento en el ámbito literario y cultural, así como dar voz a los ciudadanos ante diversas problemáticas.
Sí, a él le estamos reconociendo en el aspecto literario por sus grandes, por sus obras escritas, por sus obras teatrales donde se desempeñó, por la crítica que hacía. Entonces, tenía un personaje, no sé si lo ubiquen por ahí, Don Justo Preciso, que le daba voz a esa situación, y en nuestra ciudad él trataba de darle la voz a los ciudadanos de Zapotlán. Entonces sí es muy reconocido y le vamos a dar esa distinción.
Entre los logros de Guillermo Lares se encuentra su libro Palabreando con Guillermo Lares, una distinguida trayectoria como actor de teatro, además de su trabajo en diversas estaciones de radio del país, describe la regidora.
Es maestro egresado de la Normal, del Centro Regional, maestro normalista, y con una gran trayectoria de 50 años como comunicador, también autor del libro Palabreando con Guillermo Lares, gran reconocido actor de teatro, se desenvolvió tanto en la ciudad de, en nuestra ciudad, en el programa Nuestra Ciudad, también era la voz de nuestra ciudad, en Guadalajara, en la XBC, trabajó en Radio Centro y Radio Chapultepec, Radio Cali, Radio Comerciales, tenía una voz muy peculiar, y eso fue algo que lo marcó él en su infancia y en la secundaria. El maestro Alfredo Velasco Cisneros le dio cauce a esa voz, y el maestro La Normal, el maestro Neves Uribe, también le apoyó a que esa voz que él tenía tan especial, que era peculiar en él, le causara en la comunicación y en el teatro.
En cuanto a su faceta como comunicador, Marisol Mendoza destaca a Guillermo Lazarid como uno de los iniciadores del programa Fórmula Melódica, donde recitaba poemas con una voz distinguida.
El locutor en la XLW, iniciador de Fórmula Melódica, y nos regalaba el placer a los radioescuchas de los hermosos poemas que declamaba al presentar cada melodía, y en Sonido 103, bajo la dirección del señor Alejandro Díaz, en Ondas de Alegría, donde trabajaba durante 35 años. Entonces él tiene un gran reconocimiento, escribió un libro que se llama Palabreando con Guillermo, y ha sido reconocido a nivel estado, nacional, en su gran trayectoria, y pues en Zapotlán, y pues en esos programas de la radio, su trayectoria llegó a grandes ámbitos, a nivel local, estatal, nacional, y hasta donde más podría llegar. Entonces consideramos que su trayectoria le da esa categoría de hijo ilustre, porque trascendió con su voz y fue reconocido grandes actores donde le decían que era de provincia, y él siempre dijo que era de Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande.
Este reconocimiento será entregado a la familia de Guillermo Lares Lazarid durante sesión solemne el 23 de junio a las 12 del mediodía. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tobar.
Bueno, ahí está información sobre este trabajo, esta iniciativa que ha sido aprobada en el pleno del ayuntamiento aquí en Zapotlán el Grande sobre nombrar a Guillermo Lares Lazarit como hijo ilustre de Zapotlán el Grande. Vamos a realizar una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con más al regreso.
Estás escuchando Señal Informativa.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más información y es que le comento que el día de ayer la Universidad de Guadalajara ha dado a conocer un comunicado oficial en donde menciona que la UDG retoma el uso de cubrebocas en espacios universitarios como medida preventiva ante el incremento del contagios por COVID-19. Dice así, derivado de las recomendaciones de la Sala de Situación en Salud por COVID-19 de la Universidad de Guadalajara y ante el incremento de casos por COVID-19 que se han registrado en las últimas semanas en Jalisco, a partir de este miércoles, es decir, a partir del día de hoy, 8 de junio, el uso de cubrebocas en las instalaciones de la Universidad de Guadalajara será obligatoria. Esta medida preventiva busca salvaguardar la salud de las y los universitarios y sus familias, por lo que nos invitan a nuestra comunidad universitaria a retomar esta medida que se ha demostrado su efectividad en la prevención de contagios. En caso de que se presenten síntomas de enfermedad respiratoria o de haber estado en contacto directo con algún caso positivo de COVID-19, deberá realizarse la prueba diagnóstica correspondiente e informar. Pues ahí es información con respecto a esta medida, este comunicado que anuncia la Universidad de Guadalajara, en donde dice a partir del día de hoy el uso de cubrebocas vuelve a ser obligatorio, esto al interior de las instalaciones de la Universidad de Guadalajara, cosa que también pues deberíamos aplicar en los espacios públicos. Hemos visto que de repente sí se ha disparado los contagios y existen por ahí algunos contagios que se están registrando. Por eso la importancia de que usemos el cubrebocas para evitar que exista una ola de contagios que hemos visto en meses anteriores. Cabe señalar, y de acuerdo a información de la Región Sanitaria 06 del doctor Leguer, que nos ha informado de manera puntual, pues no existen personas hospitalizadas por COVID-19 al momento, en el Hospital Regional de Ciudad Guzmán. Sin embargo, pues sí, hemos visto que también pues hay por ahí algunos contagios que cabe señalar pues no son presentan síntomas leves, sin embargo, pues esto podría originar que haya una ola de contagios por COVID-19. Evitemos esto. Y una vez proporcionada esta información, le queremos informar también que en esta Región Sanitaria 06 se ha anunciado también ya la llegada de vacunas, esto para aplicar primeras y segundas dosis o refuerzos a 18 años o más. Arrancan el día de hoy, 8 de junio, aquí en Zapotlán el Grande. Se está aplicando la vacuna Pfizer, esto es muy importante mencionar. A todos los rangos de edad se está aplicando la vacuna Pfizer aquí en Zapotlán el Grande, en el Centro de Salud Ciudad Guzmán 2, ubicado en la calle Enrique Castellanos Aguilar número 54, esto aquí en la colonia Morelos. Para que usted referencie mejor, de aquí del Centro Universitario del Sur, dos cuadritas hacia arriba, donde se encuentra el Cebetis, por esa calle donde está la fachada, el ingreso principal, usted se dirige y pues prácticamente 150 metros se encuentra esta institución de salud para que usted se pueda aplicar su vacuna. ¿Cuáles son los requisitos? Pues recuerde, el registro federal en la plataforma, su CURP y su comprobante de domicilio. En caso de ser mayor de edad, recuerde pues llevar su credencial o alguna identificación oficial para que se identifique usted. También, por otro lado, pues está aplicando los refuerzos a los 12 a los 17 años, también aquí en Ciudad Guzmán, en el Centro de Salud 2, esta información para todos ellos. Primeras y segundas dosis y dosis de refuerzo para personas de 18 años en adelante, esto también a partir del día de hoy, 8 de junio, en Amacueca, en su centro de salud, en el centro de salud de Gómez Farías, en el centro de salud de Tapalpa, en Tecuitatlán, también en su centro de salud, en Atemajac de Brizuela, en su centro de salud, en Sayula, en el Hospital Comunitario de Sayula, en Techaluta, en su centro de salud y también en Tolimán. Todos estos para aplicación de la vacuna, ya sea primera, segunda dosis o dosis de refuerzo de 18 años en adelante. El único requisito es que tengan más de 4 meses de su última aplicación de la vacuna. Entonces, para que usted pase la voz. En dado caso de que sea primera dosis, pues no es necesario, obviamente, ¿no? Y también para adolescentes de 12 a 17 años, en Tonila, en San Gabriel, en Zapotiltic, en Tuxpan, en Zacualco de Torres y en Zapotitlán de Vadillo, en sus respectivos centros de salud, se está aplicando esta vacuna de los 12 a los 17 años y también de los 18 años en adelante, los mismos municipios, Tonila, San Gabriel, Zapotiltic, Tuxpan, Zacualco de Torres y Zapotitlán de Vadillo, se está aplicando su vacuna. Importante mencionarle, es la vacuna Pfizer. Estará estos días de vacunación hasta que se terminen estas dosis. Recuerde que si hay una mayor afluencia, pues probablemente en algunos centros de salud se termine pronto. Mientras tanto, pues usted pase la voz, si tiene por ahí algún conocido, familiar, pues puede informar de manera oportuna que ya hay vacunas de nueva cuenta para que se apliquen estas dosis de refuerzo, primeras, segundas o terceras dosis o dosis de refuerzo a la población, para que usted pase la voz a sus conocidos. Y nosotros seguimos con más, y es que en el municipio de Sayula realizarán el segundo festival del Ánima por la Diversidad. Los detalles los tiene Guillermo Tabar.
En el marco del Mes del Orgullo LGBT, el colectivo Ánima de Sayula, en conjunto con el gobierno municipal de Sayula, realizarán el segundo festival del Ánima por la Diversidad. Cintia Belén Ramos Rentería, integrante del colectivo Ánima de Sayula, explica que el objetivo de este festival es hacer de este evento algo permanente de manera anual en el municipio, además de promover la tolerancia y el respeto hacia esta comunidad, ya que este tipo de actividades son realizadas en su mayoría en la zona metropolitana de Guadalajara.
Pues mira, la verdad es que el año pasado fue la primera vez que se realizó este festival. Todo empezó por un grupo de personas que no queríamos dejar pasar el Pride como algo desapercibido en Sayula, porque anteriormente, pues no sé si tú recuerdas que en la región sur esto no era muy bien visto y no se celebraba. Era más como en Guadalajara, ¿no? Entonces, nos juntamos un grupo de personas y de que, ¿qué onda? Oigan, vamos organizando la primera marcha por la diversidad en Sayula. Lo que no sabíamos es que también el ayuntamiento por ahí estaba organizando también un festival, lo que es hoy el Festival del Ánima por la Diversidad. Y la verdad es que ambos eventos salieron muy bien y este año dijimos, pues vamos juntando tanto al colectivo como al ayuntamiento y hacemos un festival todavía mejor, porque lo que queremos es que esto ya sea permanente, ¿sabes? Año con año. Que ya la gente no pregunte del año que entra, ¿irá a haber festival por la diversidad? O sea, que ya sea como un hecho.
Este festival tendrá el concurso de drags y transformistas, el cual está abierto al público en general para mayores de edad de cualquier municipio de la región, e integrar un grupo de 5 personas para llevar a cabo una presentación musical. El primer lugar del concurso recibirá 15,000 pesos, el segundo puesto 10,000 y el tercer lugar 5,000 pesos, por lo que Belén Rentería invita a todas las personas a participar en un ambiente de paz y respeto.
Mira, la verdad es que la convocatoria, bueno, más bien el programa es para el público en general. En días pasados fuimos a varias empresas locales a invitarlos, no importa si son de la comunidad LGBT o no. Aquí lo único que importa es que seamos socialmente responsables y que dejemos de un lado, los comentarios negativos que pueda llegar a tener este movimiento. De hecho, ya tuvimos nuestros primeros comentarios negativos de este año, y eso que el festival todavía no es. Pero la verdad es que es para el público en general. Mientras no vengan con sus mensajes de odio, todos son bienvenidos.
En cuanto al programa general, el viernes 17 de junio llevarán a cabo la inauguración a las 5 de la tarde. Posteriormente llevarán a cabo 3 conferencias a cargo de la Dirección de Diversidad Sexual Jalisco, Impulso Trans AC y el colectivo Ánima de Sayula. Todas estas actividades serán en la Casa de la Cultura, mientras que el sábado 18 realizarán una marcha del orgullo LGBT por las calles principales del municipio y cerrarán el Centro Regional de Comercio con el concurso de drag y transformistas. Al día siguiente instalarán una mercadita en el portal Morelos a partir de las 10 de la mañana y la clausura será a las 8 de la noche.
El festival en esta ocasión consta de 3 días. Comenzamos el 17 de junio con la inauguración en la Casa de la Cultura. Va a haber lo que son 3 pláticas. Te platico un poquito, ¿no? La primera plática es Dirección de Diversidad Sexual Jalisco, la segunda es Impulso Trans y la tercera va por parte del colectivo Ánima de Sayula. Se van a llevar a cabo ahí en la Casa de la Cultura, empieza a las 5 p.m. y termina más o menos como entre 7:30 y 8, termina las pláticas. El sábado 18 de junio, ahora sí se viene lo bueno, lo que todo el mundo está esperando, ¿sabes? La marcha, el festival de drag, y por ahí va a haber un certamen también para escoger al embajador, que va a ser el portavoz durante todo un año del Festival de la Diversidad Sexual. Te comento, la marcha comienza a las 5:30 p.m. en lo que es la Estatua del Ánima de Sayula, con un recorrido por las calles Independencia, un tramo de Prisciliano Sánchez, Ávila Camacho, hasta terminar en el Centro Regional de Comercio, para comenzar ahora sí ya con el show de drag y el certamen para escoger al embajador. Este programa también es para público en general. Si otras personas que no son de Sayula quieren venir, también todos son bienvenidos. Aquí les brindamos un espacio y la verdad es que recibimos a todos con los brazos abiertos.
La convocatoria para el concurso de drags y transformistas cierra el viernes 17 de junio y deberán registrarse en las oficinas de juventudes. En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, ahí está información sobre este Festival de la Diversidad, que estará próximo a realizarse esto en el municipio de Sayula, para que usted también lo tenga a su consideración. Vamos con esto a una breve pausa aquí en Señal Informativa, pero por supuesto, regresamos con más a través de estos micrófonos. No le cambie.
Estás escuchando Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa en Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3. Seguimos con más. Esta mañana ha llegado el momento de escuchar el comentario Coordenada de Javier Camacho.
Coordenada.
Punto de observación de lo cotidiano.
Por Javier Camacho.
La democracia es el peor sistema diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás. Winston Churchill. Un saludo con afecto para todas y todos. Para que una verdadera democracia funcione, es necesario que el poder no se concentre en uno o en pocos, pues ello puede traer aparejados actos que de suyo pueden lesionar los derechos e intereses de la ciudadanía. En nuestra democracia mexicana, y como en otros sistemas políticos, hay una división de poderes para procurar el equilibrio y armonía de fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos. Los poderes legislativo, judicial y ejecutivo se justifican por necesidades funcionales y de mutuo control. Así, La teoría tradicional de la división de poderes, establecidas por John Locke y Montesquieu, parten de la necesidad de que las decisiones no deben concentrarse, por lo que los órganos del poder deben de autocontrolarse a través del mencionado sistema de pesos y contrapesos. Y como complemento a los tres poderes tradicionales, se crean los órganos autónomos, creados fundamentalmente por la Constitución, y no se ascriben a los poderes tradicionales del Estado. Son depositarios de funciones estatales que se buscan desmonopolizar, especializar, agilizar, independizar, controlar y o transparentar ante la sociedad con la misma igualdad constitucional. Los órganos constitucionales autónomos están en búsqueda de imparcialidad, dotar de certeza sobre la información que proporcionan y sobre todo atender necesidades torales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad en general. Son un contrapeso fundamental de los otros poderes públicos, procurando evitar actos arbitrarios en perjuicio de nosotros y posibilitando vivir lo más cerca de una sociedad civilizada. Ahora, los poderes legislativo, judicial y ejecutivo y los propios órganos autónomos deben regir su vida y actuar en dos principios normativos básicos e ineludibles. Deben fundar y motivar sus actos. No uno, no cualquiera, no pocos. Todos sus actos deben pasar por una norma que les posibilite actuar en determinado sentido, justificando en todo momento la necesidad de sus acciones. En el caso de la creación de normas, el requisito de motivación se cumple cuando las mismas se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas. ¿Quiere ver cómo funcionan los pesos y contrapesos? Ahí le va. El Poder Ejecutivo presentó iniciativa de ley de ingresos al Poder Legislativo, misma que afectó al Instituto Nacional Electoral, y el Poder Judicial decidió quién tiene la razón apoyando en una norma que establece la debida fundamentación y motivación. Dicho en otras palabras, para este 2022, el Poder Ejecutivo presentó la iniciativa donde reduce el presupuesto del Instituto Nacional Electoral en un 26%. El Poder Legislativo elevó a rango de ley dicha iniciativa. Inconforme, el INE promovió una acción legal denominada Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que resolvió a favor del INE, ya que no se motivó reforzadamente, con razones objetivas y justificadas, la disminución presupuestal señalada. Y no solo es tirito entre los poderes y el órgano autónomo señalado, sino que dicho recorte presupuestal pone en jaque la protección de los derechos político-electorales de nosotros los ciudadanos. Confiemos que sigan evolucionando los pesos y contrapesos, pues ello, al final del día, son para garantizar y proteger nuestros derechos como humanos. Paz y hasta siempre.
Coordenada.
Punto de observación de lo cotidiano.
Por Javier Camacho.
Agradecemos el comentario coordenada de Javier Camacho y por supuesto agradecemos a ustedes estar en sintonía del 94.3 de FM. Nos vamos a despedir de este noticiario, sin embargo, pues vamos a dar a conocer una información que se generó a primeras horas de este día, en donde hubo un incendio, desafortunadamente, un incendio en casa habitación, esto en la colonia Cristo Rey, aquí en Ciudad Guzmán, que desafortunadamente cobró la vida de dos personas, al parecer de un hombre de entre 30 y 35 años y también al parecer de una persona de la tercera edad. Desafortunadamente, pues este incendio se registró alrededor de la 1:30 de la mañana, cuando los elementos tanto de Protección Civil del municipio como Protección Civil del Estado se dirigieron al lugar para sofocar este incendio en esta casa habitación, que hasta el momento se desconocen los motivos, y pues intentaron sofocar este incendio, que cabe señalar también que fue difícil el acceso a esta colonia debido a que usted se ubica estos espacios, estas zonas, pues observará que son calles inclinadas, completamente inclinadas, por lo que pues también fue difícil accesar, pero una vez accesando a este espacio, pues se logró sofocar el incendio, y posterior, pues al momento de realizar labores de enfriamiento y poder reentrar los elementos de las unidades que acudieron a sofocar el incendio, se percataron que desafortunadamente pues se encontraban al interior de esta vivienda dos personas que perdieron la vida. También se prestó atención a personas que resultaron también pues con intoxicación debido a este incendio de gran magnitud en esta vivienda. Lamentable lo sucedido. Seguramente pues estarán, se esperó que llegue al Ministerio Público para que tomara cartas en el asunto, y también Fiscalía del Estado para que se complementara esa información, y posteriormente el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para poder retirar los cuerpos. Pues ahí esta información lamentable suscitada a primeras horas de este día aquí en Zapotlán. Tomemos nuestras precauciones, evitemos, independientemente de cuáles hayan sido los motivos, evitemos pues por ahí dejar algunas veladoras, o incluso pues también corroboremos que quede bien cerrado la estufa, el cilindro de gas, todas estas situaciones que de repente pues pudieran registrar algunos incendios, algunos desperfectos en nuestra casa habitación, las instalaciones eléctricas de nuestra vivienda también. Tomemos mucha atención en estas situaciones, ya que pues por cualquier mínima situación que no pongamos, no fijemos nuestro interés en esto, pues puede provocar este tipo de acciones. Y más cuando nos encontramos dormidos, que de repente pues no tomamos conciencia, estamos descansando, y pueden suceder este tipo de situaciones que, mire, desafortunadamente cobró la vida de dos personas esto en la colonia Cristo Rey. Pues lamentable esta situación, y pues tomemos conciencia y tomemos precauciones para evitar este tipo de accidentes. Con esto nos vamos a despedir de esta emisión Señal Informativa. Recuerde a usted que nos escuchamos el día de mañana en punto a las 9:00 aquí en Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas de 9 a 10 de la mañana. Nos escuchamos el día de mañana, 9 de junio, aquí a través de estos micrófonos. En los controles técnicos, Arturo Santana. Yo soy Isabel González. Le deseo que tenga un excelente miércoles.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.